Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos a hablar del programa de prevención de la muerte súbita del deportista que se ha realizado en el Instituto Navarro de Deporte y que detectó 9 casos de cardiopatías. Vamos a hablar de esos datos, pero sobre todo vamos a hablar del proceso, de qué podemos hacer, de cómo tenemos que estar preparados todos los que estamos alrededor del deportista y también, por supuesto, de cómo poder buscar soluciones. Tenemos aquí en el estudio de COPE Navarra al director del CEIM, a Diego Reyero. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto.
Tenemos a la cardióloga Usúa Idiazábal. Usúa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también a la médica especialista en medicina de la actividad física y el deporte, a Marisa Martínez. Marisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero que os pido es una valoración de este programa. Después de un año hemos conseguido detectar, lo cual puede ser una mala noticia, pero es una buena noticia porque hemos podido salvar 9 vidas, 9 casos de cardiopatías. El objetivo, entiendo, es seguir avanzando para seguir detectando, para poder evitar muertes súbitas y también para darles una ayuda y una salida a estos deportistas. No sé quién quiere empezar a tirarse a la piscina.
A lo mejor sí que empiezo yo, Alberto, poniendo un valor. Bueno, es el año pasado arrancamos con este programa, pero Marisa, por ejemplo, lleva años, ¿no?, en este proceso de prevención primaria, ¿no?, de detección de problemas que te pueden llevar, bueno, pues a tener clínica, ¿no?, o te pueden llevar a lo peor, que es una muerte súbita. Lo que comentas, es verdad que es un palo el diagnóstico inicialmente, pero es muy bueno saber que tienes una patología, más en el ámbito del deporte, porque es gente que se expone a cargas mayores en que la ciudadanía en general. Entonces, este programa lo que pretende es lo que se pueda en el ámbito público llegar a extender esa prevención primaria, ponerlo en marcha, y se traduce en diagnósticos y, en definitiva, en salvar alguna vida.
9 casos de 100 y pico, un 8,33% de la gente que pasó se ha detectado algo, lo cual no sé cómo podemos valorar este dato. Yo lo valoro siempre en forma muy positiva, porque significa que 9 personas que desconocían que podían tener un problema pequeño o grande ya lo conocen y, por lo tanto, pueden trabajar con ello.
Eso es, ¿no? Has dicho muchos detalles importantes. O sea, por una parte, solo 2 de estos 9 deportistas sabían que tenían una cardiopatía, o 7 no lo conocían porque no les daban síntomas y nunca se habían mirado. Entonces es importante hacer esa prevención. Y luego es positivo porque sí que hemos detectado casos que tienen cardiopatías que, por suerte, ninguno de ellos es grave, o sea, no han llegado a descalificarse, porque la descalificación en estudios y en lo que tenemos de bibliografía es en torno al 0,3%. O sea, 1 de cada 300 se descalifica porque tiene algo que verdaderamente puede provocar muerte súbita. Estos casos tienen cardiopatías que lo que hay que hacer es seguirles en el tiempo, que también vamos a hacer ese trabajo en el CEIM, ¿no? Entonces, claro, son poquitos pacientes, tendremos datos a futuro con más población y con un seguimiento, que eso será lo más importante.
Detección, seguimiento, o lo que es lo mismo, este programa de prevención de la muerte súbita del deportista, entiendo que ha venido para quedarse y ojalá para crecer, ¿no?
Eso esperemos todos, por nosotros, porque a mí me encanta lo que hago, y por la población navarra, ¿no? O sea, lo que el lema era que tenemos que intentar que todo deportista navarro tenga un eco en su vida, ¿no? Por decirlo así de alguna manera.
Oye, hablamos, voy a ir un segundito al final para volver al principio. Hablamos siempre, Marisa, de que el deporte es salud, ¿verdad? Pero también es verdad que tenemos que practicar deporte de manera saludable.
Sí, sí, lo importante es en los jóvenes prevenir esas cardiopatías congénitas, que el ejercicio físico les puede desencadenar una muerte súbita, pero conforme avanza la edad, lo más importante es prevenir la cardiopatía isquémica, ¿no? Hay muchas personas pues que les ha dado una angina de esfuerzo, un infarto, una valvulopatía que luego les da otro problema. Entonces, el ejercicio físico previene, disminuye, retrasa en el tiempo la cardiopatía isquémica. Entonces, hay que mirarse los niveles de colesterol, los niveles de glucosa y realizar a toda persona mayor de 35 años que realice una actividad física intensa, que quiere decir competición, o que quiere decir entrenar por encima del 85% de tu frecuencia cardíaca máxima, que es casi todas las personas que van, sobre todo si tienen el Strava, seguro que están compitiendo con ellos mismos o con su vecino o con su grupo. Entonces, en ellos son los que verdaderamente necesitan también hacer una prueba de esfuerzo. Las ecografías, como dice Usúa, son muy importantes en la edad del desarrollo del niño. que todo deportista que vaya a hacer alta intensidad, que es una competición, pues a los 16 años pueda tener una eco, que no está claro que tenga que ser estrictamente necesario, pero sí es muy recomendable. Entonces, teniendo esta oportunidad en el CEIM, pues bueno, yo creo que se puede transmitir y trasladar a todos los deportistas que realicen intensidad.
Uh-huh. ¿Y cómo se hace esta detección? El otro día en la charla hablabais de, si no me equivoco, eran tres fases. Por un lado, una charla. Por otro lado, auscultar, ver cómo te encuentras. Y luego, una prueba de esfuerzo, si no apunte mal.
Sí, verdaderamente, o sea, lo más importante es lo que llamamos la anamnesis, que son los síntomas que puede referir el sujeto. Un reconocimiento médico básico, que es lo que se hacía hasta ahora. Entonces, ahí tú preguntas por una serie de síntomas que te pueden hacer sospechar, ¿no? Pues los síncopes, los presíncopes, las arritmias, el dolor opresivo, ¿vale? Luego tú auscultas si tiene soplos o no tiene y cómo está esa tensión arterial, ¿no? A partir de ahí tú ves un electrocardiograma de reposo. En las cardiopatías congénitas un 85% pueden dar alteraciones del electrocardiograma. Entonces ya es ese primer colador, ¿no? Ese primer filtro, dices, ahí va. Hasta ahora cuando no teníamos la eco decíamos, ahí va, si el electro está mal, vamos a hacer una eco a ver qué pasa. A ver si esa hipertrofia es normal por el ejercicio físico que produce hipertrofia del músculo cardíaco o es patológica. Y ahí es donde Usua entra a decir, no, esto es normal, esto no es normal. O ver esa arritmia, ¿qué pasa? ¿Cómo evoluciona esa arritmia con el ejercicio físico? ¿Es una arritmia provocada pues por el deporte, una bradicardia o unos extrasístoles que desaparecen en ejercicio? ¿Eso es normal? ¿O es al contrario, una arritmia que el ejercicio la favorece? Pues ahí es donde tenemos que actuar en, o sea, en unión, ¿no? Sí, vamos, la prueba de esfuerzo, la eco, la anamnesis es un poco lo fundamental.
Uh-huh. Oye, qué bueno. Y entiendo, digo, que en todo esto, ahora volveremos a hablar de con Marisa y con Usua, a todo esto, el resto de los que estamos alrededor del deportista, familias, compañeros, entrenadores, clubes, tenemos que estar formados para, si no hemos detectado esto antes y nos sucede algo, para poder hacerlo de la mejor manera posible, o lo que es lo mismo, ya prácticamente todos los monitores navarros tienen la obligación de sacarse ese curso cada dos años, es un paso, pero como en San Fermín, Diego, todos queremos y necesitamos más.
La prevención secundaria, Alberto, efectivamente. Una cosa es prevenir que ocurra y fíjate, una prueba de esfuerzo, un ecocardiograma normal, no descartan que puedas tener una muerte súbita, una parada cardíaca. La sociedad tiene que saber que la cadena de supervivencia, los tres primeros eslabones, que es la detección de la parada llamada al 112, una buena reanimación cardiopulmonar precoz y una desfibrilación precoz, son eslabones que tiene que hacer la ciudadanía, porque las UBIs móviles, los sanitarios, llegamos en tiempos muy malos a responder. Hay que responder dentro de los 3-5 primeros minutos, lo que no quiere decir que no haya que hacer las cosas inmediatamente. Con lo cual, soporte vital básico y formación es muy importante y en el entorno deportivo, más.
Uh-huh. Oye, es importante, incluso creo que es tarea de todos, cuando uno llega a un club, Diego, además de estar formado, preguntar, oye, ¿y tú sabrías qué hacer en caso de esto? Porque igual, simplemente haciendo esa pregunta, a más de uno le generas la inquietud, dices, oye, por un curso de dos mañanas es que me merece la pena, ¿no?
Así es.
Ojalá no lo usemos.
Sí, eso, pero que no sea también
al
revés,
¿no? El objetivo es saberlo para no usarlo.
Eso es, pero que no sea cuando, eso nos pasa mucho, que nos llaman cuando ya les ha pasado algo. ¿Y qué hiciste? No supe hacer nada. Ahora sí quiero. Que no lleguen a ese límite. Vamos a ir formando a toda la sociedad en Navarra. Navarra se ha implicado mucho hace muchos años y vamos muy bien, pero hay todavía mucho trabajo por hacer.
Uh-huh. Marisa, estará escuchando gente y dirá, oye, me interesa para mí, me interesa para mis peques, me interesa para mi sobrino. Si alguien quiere tratar de, bueno, de hacer esos estudios que has comentado antes, para, bueno, como motivo de la prevención de la muerte súbita, ¿qué podemos hacer?
Bueno, pues contactar con un especialista en medicina del deporte, con un cardiólogo, con un centro que tenga esa serie de estudios, y que los puedan hacer. En Pamplona estamos tres o cuatro centros que podemos realizar esas funciones.
Diego, es cuestión de contactar y ver. De hecho, tenemos aquí a Marisa, que es una de las opciones, ¿no?
Y de hecho, ya sabéis, el ámbito público, tenemos la limitación que tenemos. Vamos a intentar llegar al máximo posible, pero ya lo hemos comentado muchas veces, hay alternativas que, claro que sí, tienen que utilizarse, y Marisa es un referente aquí en Navarra, y ella en su clínica privada lleva muchísimos años realizando pruebas de esfuerzo. Entonces, la gente tiene que buscar esas alternativas para, por lo menos una vez en tu vida deportiva, tener ese reconocimiento.
Y si son más veces, pues todavía tienes más seguridad. Ushua, ha comentado antes Marisa las pruebas. La mayoría sigue haciendo deporte de manera normal, y luego hay gente a la que hay que hacer más pruebas para concretar qué es lo que tenemos y cómo, qué consisten esas pruebas secundarias, para tratar de ver si esa persona puede hacer deporte de la misma manera, si tiene que cambiar algo, o me imagino que algún caso también habrá que tendrá que hacer limitar mucho su deporte.
Muy bien, sí. A ver, o sea, te explico un poco cuál es nuestro trabajo habitual, ¿no? O sea, sí. Lo que es muy... el reconocimiento básico es lo que ha dicho Marisa, un cuestionario, anamnesis, síntomas, antecedentes familiares, también es importante, factores de riesgo, luego incluye un electro de reposo, por lo menos, y eso es lo más básico. Dependiendo de esos resultados, si todo sale bien, te puedes quedar tranquilo porque es muy probable que no tengas nada. Si alguna de esas pruebas sale patológica, es cuando tenemos que ampliar el estudio. Y ese estudio suele ser individualizado, como bien ha dicho Marisa, también según la edad. En gente joven es más frecuente que tengan cardiopatías congénitas o genéticas, que se detectan en casi el 100% de las veces con un ecocardiograma. En gente más mayor necesitas la prueba de esfuerzo, ¿no? Poner ese corazón a tope para ver si verdaderamente hace isquemia, angina, arritmias. Si estas pruebas, que son el segundo eslabón, están alteradas, y hay que hacer un estudio más completo, que ahí es ya cuando tiene que ver el cardiólogo. Ya en este caso, en el CEIM los derivamos, porque trabajamos de forma conjunta con ellos, ya estamos en la historia clínica metidos, ¿no? Entonces yo ya hablo con mis compañeros del hospital y habría que hacer otras pruebas, cateterismos, estudios de arritmias, resonancias, para completar el estudio, llegar a un estudio, a un diagnóstico ya más exacto, y con eso decidir si se puede seguir compitiendo con un seguimiento muy estrecho, si hay que hacer algún tratamiento, porque a veces también hay tratamientos que podemos curar esa patología y luego ya poder seguir con una vida normal, ¿no? Eso es lo que hacemos habitualmente.
Ushua, entiendo que por un lado tu labor tiene un prisma apasionante, y por otro lado hay otro factor duro, que tiene un deportista que aparentemente está muy sano y que igual hay que decirle, de hecho te pasó con todo un pelotar y todo un campeón, ¿verdad? Con Juan Martín Dirujo. Entiendo que también es un momento complicado.
Sí, a ver, la verdad es que a mí me entusiasma lo que hago, y es verdad que casi siempre doy buenas noticias, lo que pasa que a veces pues no son tan buenas como por el ejemplo que has puesto, ¿no? Entonces sí que es verdad que ahí es un trabajo de asesoramiento, de llegar a un acuerdo entre deportista y médico, que yo, como también he sido deportista, me pongo un poco en su piel, ¿no? Y sí, o sea, ha habido casos, o sea, le doy muchas vueltas al caso, me lleva mucho tiempo, acabo hablando con él y siempre llegamos a un consenso, ¿no? Y casi siempre, a ver, la gente es bastante prudente, ¿no? Y es verdad que, pues si por desgracia eres uno de esos 300 deportistas que ha tenido ese diagnóstico, por suerte lo has detectado a tiempo y puedes prevenir tener una desgracia, ¿no? Que al final, pues eso, tienes que ver si te merece la pena, ¿no? Y casi todo el mundo, pues lo normal es, pues eso, decidir, pues terminar ahí la carrera deportiva, ¿no?
Está claro que es mucho mejor que te digan que tu carrera deportiva ha terminado a que se produzca esa muerte súbita. Exacto. Y se acabe tu carrera.
Exacto. ¿No? Y tu vida, y tu familia, ¿no? Es una desgracia, eso es, sí.
Marisa, entiendo que también el ir viendo deportistas de manera continua, además de que al final vienen deportistas, gente joven, nos contagian, entiendo también que tiene una faceta apasionante por ir viendo, conociendo, incluso ver gente que incluso ya no solo no es que no tenga un problema cardíaco, sino decir, oye, es que tienes más motor del que te crees, ¿no? También te pasará.
Sí, sí. A lo largo de estos 30 años, bueno, pues claro, tengo gente de todo tipo. Y la sociedad ha cambiado. Yo antes hacía pruebas de esfuerzo sobre todo a gente que competía, gente federada. Pero en los últimos 15 años lo que veo es gente popular, gente aficionada, deporte saludable. Ahora vemos cardiópatas, bronquíticos crónicos, porque verdaderamente, o sea, no hay que ser alarmistas, porque nosotros intentamos detectar esa muerte súbita, pero lo más importante de todo es que la actividad física realizada en unas franjas determinadas mejora su vida. Claro. O sea, yo este año he hecho, junto con un cardiólogo con el que trabajo, con Pedro Azcarate, he hecho una prueba a una persona de 92 años.
¡Qué bueno!
Para poder seguir con su vida y poder salir de su casa, ayudar a su mujer, etcétera. Entonces, eso es lo más importante. O sea, lo más importante es saber que la actividad física es necesaria para todos nosotros, que no nos paremos, que vamos a detectarla en los jóvenes si hay esa posibilidad, que hay que hacerla con cabeza, que hay que ver los factores de riesgo si tenemos y quitarlos. El tabaquismo, el colesterol, los antecedentes familiares. O sea, muy pocas ocasiones hemos dicho a una persona que no haga ejercicio físico. Muy pocas. Y muchas veces lo limitamos en la intensidad, que es lo verdaderamente importante, la intensidad.
Claro, aquí me estoy poniendo casi en lo peor, ¿verdad?, en tratar de detectar esa posible muerte súbita, pero obviamente después de esas pruebas de esfuerzo, después de ese análisis, ese estudio que se hace, esa persona también se va con unos rangos en los cuales su vida mejora en ese rango e incluso su rendimiento deportivo. Es decir, estamos focalizando en lo más inmediato y gordo, pero obviamente también te vas de allí con una información muy importante para tu rendimiento y para poder disfrutar del deporte.
Sí, eso es lo más importante, desde luego, desde mi punto de vista, y lo que más nos satisface, ¿no? Cuando esa persona vuelve, ¿no? Y vuelve con 60, con 70 años, pues es que es maravilloso. O sea, y verdaderamente lo que hay que hacer a muchos es bajarles un poquito la intensidad, pues por lo que te digo, ¿no? Porque con las prejubilaciones, ¿sabes? Pues
hay más tiempo.
Hay más tiempo. Entonces mucha gente interpreta que hay que entrenar más. Y con la edad lo que verdaderamente es importante es descansar más, porque nuestro sistema biológico necesita más descanso.
Descansar más no es no hacer nada, ¿eh?
No es no hacer nada, pero es pasear. No me voy a descansar y hago 30 largos en la piscina. No, es descansar.
Actividad física segura. Alberto, No solo prevención de lo que estamos hablando, sino lo mayoritario es actividad física y ejercicio físico de manera lo más segura posible.
Más segura posible, sí. Cuando una persona tiene una cardiopatía, también dependiendo de qué tipo, ahora incluso hay dispositivos que unos llevan implantados, pero también saber que en muchos polideportivos ya son espacios cardioprotegidos, que eso es lo verdaderamente importante. O sea, no es lo mismo jugar un partido en un campo que no sabes la primera persona que te vaya a atender cuando va a llegar, que hacerlo en un sitio donde sabes que hay un desfibrilador. Entonces, eso también te limita a la hora de decir a una persona si puede seguir haciendo deporte o no. ¿Dónde lo va a hacer? ¿En qué entorno? Si es profesional o si es federado o si es deporte de salud, es diferente.
Oye, lo que está claro es que tenemos que saber en qué ámbito nos movemos. No solo saber nuestro nivel andando en bici, corriendo, jugando a fútbol, jugando a tenis, sino también hasta dónde nos puede dejar nuestro cuerpo o incluso, mirando en el lado positivo, también en qué rangos podemos rendir muchísimo mejor. Marisa, Usúa y Diego, muchísimas gracias por atendernos, por acercaros hasta aquí, hasta COPE Navarra, pero sobre todo, muchísimas gracias por la labor que hacéis.
A vosotros, y eso, yo quiero que la gente haga actividad física y que la muerte súbita es muy poco frecuente, o sea, que no tengan miedo, sino prevención.
Prevención.
Muchas gracias, Alberto, a vosotros también por difundir todo esto.
Un fuerte abrazo.
Gracias.